Hola, Polímata, ¿qué tal estás? Cuando escuchas la palabra capital, lo primero que te viene a la mente es el dinero. Si sabes algo de economía, también pensarás en máquinas, en ordenadores o en cualquier otro objeto necesario para que una empresa produzca bienes. También es posible que hayas oído hablar sobre el capital humano y la importancia de la educación y la formación en las empresas para poder aumentar la productividad. Para mí, la definición de capital es más amplia. El capital es un potencial de acción. Puede ser tangible, como un fajo de billetes, algo que podemos tocar, o intangible, como el conocimiento de un programador. Hoy quiero ampliar tu perspectiva sobre el poder y el valor, extendiendo las fronteras de este concepto tan clave como es el capital. Veremos que existe también el capital cultural, el social y el erótico. Nos extenderemos especialmente en este último. Y cómo todo este tipo de capitales pueden llegar a ser tan importantes como el capital económico. Empecemos. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. El poder tiene que ver con la capacidad de actuar. Todo poder es un potencial de acción. El capital, que es de lo que voy a hablar hoy, es poder acumulado que te ofrece posibilidades. El capital se puede acumular, se puede usar y se puede invertir a largo plazo. El que no tiene capital ni tiene poder ni tiene libertad. La mayor parte de las personas entienden estos conceptos cuando hablamos de dinero. Acumular capital en forma de dinero, invertir ese dinero y obtener valor en forma de más dinero o de otras cosas, es algo que todos tenemos en mente. Sin embargo, si restringimos el capital a su forma económica, nos vamos a adentrar en un túnel que nos impide ver más allá. El capital, es decir, la acumulación de valor, tiene otras formas más allá del dinero. Con esto lo que quiero decir es que una persona puede acumular valor formándose, adquiriendo habilidades, cuidando su cuerpo, generando buenos contactos y también, ¿por qué no?, pintándose las uñas. Además de trabajar por un salario, hay otras vías de acumular capital. Lo vamos a ir viendo a lo largo del capítulo. El capital humano es un concepto que se maneja desde mediados del siglo pasado y que se acuñó para nombrar el valor productivo que estaba contenido en los trabajadores. Una empresa necesita de capital y de trabajo para funcionar. El capital lo componen las máquinas, los ordenadores, el software, pero también las personas, concretamente los conocimientos que esas personas tienen sobre las labores productivas de la empresa. Igual que adquirir una máquina más potente aumenta el rendimiento, contratar o formar a un trabajador para que maneje con eficacia dicha máquina también aumenta el rendimiento. Bien, todo esto está muy bien, pero a mí no me interesa demasiado la definición original de capital humano, que va más por el lado de la economía, ya que yo creo que el valor de una persona no está acotado a su productividad en su puesto de trabajo, va más allá. Desde mi perspectiva, el capital humano es todo aquello que una persona tiene con potencial para producir bienes o servicios de algún tipo, tanto de modo indirecto como de modo indirecto. No pienses aquí solo en la capacidad de desarrollar un software nuevo o de servir a clientes en un hotel. Esos bienes y servicios pueden ser muy variados. También pueden ser ayudar a personas sin hogar, dar soporte emocional a un amigo o aumentar la felicidad propia gracias a tener una mentalidad más positiva y de crecimiento. Esta visión, que es bastante más amplia sobre el capital humano, facilita explorar los distintos potenciales sin limitarnos a la típica productividad laboral. Para aterrizar todo esto, veamos las formas más importantes de capital humano. Cuando pensamos en acumular capital, rara vez pensamos en que nuestra red de contactos es posiblemente el mayor capital del que disponemos. ¿Cuántas veces habré escuchado frases del tipo: "Oye, ¿cómo es que este tío se ha convertido en un gran empresario si es una persona poco inteligente?" Como si la inteligencia fuese la llave maestra para crear un negocio. Las habilidades técnicas y la inteligencia de una persona, por supuesto que tienen importancia, pero tienen un techo. Sin embargo, la red de relaciones multiplica las habilidades personales. Esta red de relaciones es fundamentalmente una fábrica de crear oportunidades y de ampliar nuestra siempre limitada y sesgada visión de la realidad. Las relaciones de calidad enriquecen la vida como ninguna otra cosa puede hacerlo porque somos animales sociales. Los contactos son altavoces de nuestras ideas, son multiplicadores de nuestra influencia. Un caso ejemplar lo tenemos en la vida de Nelson Mandela. Durante sus años de encarcelamiento en la infame prisión de Robben Island, Nelson Mandela logró tejer una intrincada red de relaciones que lo ayudaron a mantener viva la esperanza y la lucha por la justicia en una Sudáfrica que era absolutamente opresiva para los negros. A pesar de las condiciones adversas, Mandela cultivó una red de solidaridad entre los prisioneros políticos, muchos de ellos compañeros de lucha en el Congreso Nacional Africano. A través de conversaciones nocturnas en las celdas y muestras de camaradería, construyó lazos profundos que fortalecieron su determinación y también la de sus compañeros. Además de consolidar lazos dentro de la prisión, Mandela mantuvo contactos valiosos con líderes políticos y activistas que estaban fuera de las rejas. A través de cartas secretas y mensajes codificados, logró mantener un apoyo constante de la comunidad internacional, lo que aumentó la presión sobre el gobierno del apartheid y mantuvo viva la esperanza de un cambio. La red de relaciones que Mandela tejía con cuidado y astucia se convirtió en una fuente vital de resistencia, alimentando un movimiento que se extendía más allá de los confines de la prisión. Finalmente, con el tiempo y la perseverancia, esta red se transformó en un movimiento de liberación nacional, que derribó las barreras del apartheid y allanó el camino hacia una Sudáfrica más igualitaria y democrática. Esta historia ilustra cómo se puede ejercer el poder usando el carisma, la pasión y la determinación. El poder no solo emana del dinero y de la fuerza, la persuasión, la influencia y el prestigio son fuerzas arrolladoras cuando se saben utilizar con astucia. Vamos ahora con la segunda forma de capital humano, el capital cultural. El capital cultural abarca una amplia gama de conocimientos, incluyendo los conocimientos técnicos, científicos y artísticos que una persona posee. En la Biblioteca Polímata me rodeo de individuos que tienen un gran capital cultural. Al conversar con ellos, observo cómo han invertido ese capital en incrementar su felicidad, mejorar su salud y enriquecer sus vidas en todos los aspectos. Y cuando escribía el guión de este capítulo, me daba cuenta de que Polímatas y la Biblioteca Polímata en realidad tienen como objetivo incrementar tu capital cultural. La adquisición de una cultura amplía tus opciones al revelar rincones de la realidad que permanecían ocultos hasta entonces. Por ejemplo, aquel que carece de conocimiento no ve las múltiples formas que hay de generar ingresos. Limpiar zapatos en la calle, abrir un restaurante, establecer una comunidad de lectores privada, desarrollar software para hospitales, donar esperma o tocar la guitarra en el metro. La perspectiva del ignorante se circunscribe a su propia experiencia. Si cree que la única vía para ganar dinero es trabajar incansablemente en el campo o en la obra, entonces no dejará de trabajar de sol a sol, aun teniendo otras opciones que son objetivamente mucho mejores delante de sus narices. Si asume que la única solución para un dolor crónico de cadera es someterse a una cirugía y tomar analgésicos, ignorará la posibilidad de que el ejercicio de fuerza y la terapia psicológica también pueden aliviar el malestar. El conocimiento, cuando se acumula, se transforma en capital cultural y esta a su vez multiplica el valor del trabajo. Es decir, con el mismo esfuerzo se consigue más. Por eso las naciones innovadoras y educadas no son solo dos o tres veces más prósperas que las no educadas, sino 20 o 30 veces más prósperas. Bien, y habiendo repasado ya estos dos tipos de capital humano, que son el social y el cultural, vamos con un tipo de capital bastante menos conocido y un poco tabú. El capital erótico. El capital erótico. Este es un concepto que conozco desde hace poco y del que me habló mi amiga Cuca Casado. Gracias a ella pude estructurar en mi mente una intuición que tenía desde hace años, pero que carecía del concepto necesario para entenderla bien. En los últimos años, ciertos movimientos feministas han situado a la mujer como una víctima del sistema patriarcal y de los hombres. Es cierto que a lo largo de la historia el hombre ha tenido mucho más poder político que la mujer y también ha contado con mayor fuerza física. Sin embargo, en la narrativa de estas corrientes feministas había algo que me chirriaba, una ausencia que considero relevante. La socióloga británica Catherine Hacking explica en su libro, llamado capital erótico, el poder de fascinar a los demás, que la mujer siempre ha tenido poder y no ha sido una mera víctima a expensas de la voluntad del hombre. El ejemplo paradigmático que siempre me viene a la cabeza es la ilustre Cleopatra y la influencia que ejerció sobre dos grandes figuras de la época como Marco Aurelio y Julio César. También pensaba en Marilyn o en la cortesana Madame de Pompadour. Pero el capital erótico no es exclusivo de las mujeres excepcionales. Lo podemos apreciar en muchas influencers, presentadoras, artistas, cantantes, camareras, incluso deportistas, que obtienen mejores trabajos, más contactos y mayores patrocinios gracias a su encanto y atractivo. En el mercado sexual, la mujer, sobre todo en su etapa de juventud, tiene la posición dominante. Lo habitual es que, en sociedades libres, la mujer sea más selectiva y exigente a la hora de elegir pareja que el hombre. Solo hay que ver las estadísticas de aplicaciones de citas como Tinder, que muestran cómo la mayor parte de las mujeres consiguen citas y solo una minoría de los hombres. En El arte de la seducción, Robert Greene describe así el capital erótico de Cleopatra. En el año 48 a.C., Ptolomeo XIV de Egipto logró deponer y exiliar a su hermana y esposa, la reina Cleopatra. Resguardó las fronteras del país contra su regreso y empezó a gobernar solo. Ese mismo año, Julio César llegó a Alejandría para cerciorarse de que, a pesar de las luchas de poder locales, Egipto siguiera siendo fiel a Roma. Una noche, César hablaba de estrategia con sus generales en el palacio egipcio cuando llegó un guardia para informar que un mercader griego se hallaba en la puerta con un enorme y valioso obsequio para el jefe romano. César, en ánimo de diversión, autorizó el ingreso del mercader. Este entró cargando sobre sus hombros un gran tapete enrollado. Desató la cuerda del envoltorio y lo tendió con agilidad, dejando al descubierto a la joven Cleopatra, oculta adentro, y quien, semidesnuda, sirvió ante César y sus huéspedes como Venus que emergiera de las olas. La vista de la hermosa joven reina, entonces de apenas 21 años de edad, deslumbró a todos al aparecer repentinamente ante ellos como en un sueño. Su intrepidez y teatralidad les asombraron. Metida al puerto a escondidas durante la noche, con solo un hombre para protegerla, lo arriesgaba todo en un acto audaz. Pero nadie quedó tan fascinado como César. Según el autor romano Dion Casio, Cleopatra estaba en plenitud de su esplendor. Tenía una voz deliciosa, que no podía menos que hechizar a quienes la oían. El encanto de su persona y sus palabras era tal que atrajo a sus redes al más frío y determinado de los misóginos. César quedó encantado tan pronto como la vio, y ella abrió la boca para hablar. Cleopatra se convirtió en su amante esa misma noche. El capital erótico tampoco es exclusivo de la mujer, por supuesto. Solo hay que ver el efecto devastador que tenía Elvis en sus fans cuando movía las caderas. Pero podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la mujer lleva la delantera. Esto sucede porque, por razones evolutivas, el hombre da prioridad a la belleza facial y a las curvas de la mujer. Y aunque la mujer también valora un rostro simétrico y un hombre alto y fuerte, esas características no son su máxima prioridad. El hombre valora tanto la belleza de la mujer porque es un signo de fertilidad. La mujer también aprecia el capital erótico del hombre, su belleza facial y su físico, pero ha dado siempre más importancia a su poder económico y a su estatus, porque son indicadores de su potencial para proveer y cuidar de la familia. Por eso es más habitual ver a hombres mayores con mujeres jóvenes que al revés. Los hombres mayores suelen tener más estatus, mayor poder, más dinero, es decir, capital económico, social y cultural. Y, por otro lado, las mujeres jóvenes suelen tener más belleza, es decir, más capital erótico. En la época moderna, la emancipación de la mujer ha llevado a que muchas mujeres sean independientes económicamente y, por lo tanto, den más importancia al capital erótico del hombre, sobre todo para relaciones esporádicas. Y, por supuesto, el hombre valora muchas otras cosas más allá del capital erótico de la mujer. Mi sensación es que muchas mujeres tienen que lidiar con una especie de culpa por usar su capital erótico. Que una mujer use su feminidad y su atractivo para conseguir lo que quiere se ve con cierto recelo. Al contrario que si utiliza su capital cultural o social. ¿Los motivos? Bueno, pues quizás el capital erótico está mal visto por la herencia religiosa que demoniza el erotismo y la sexualidad. O quizás las propias mujeres vean en la exhibición de la sexualidad de otras mujeres una amenaza. O bien crean que el uso del capital erótico condena a la mujer al rol de mujer objeto que tanto esfuerzo está costando eliminar. Quizás tenga que ver con la percepción de que el capital erótico es un regalo de la naturaleza y que no tiene ningún mérito la mujer por poseerlo. Y por lo tanto, es injusto que unas tengan más que otras. Los mensajes que reciben las mujeres por parte de la sociedad parecen contradictorios. Por un lado, está la hipersexualización de la mujer, presente en gran parte de los medios y de las redes sociales. La hipersexualización también es ubicua en la música urbana que escucha la gente joven. Las canciones de reggaetón, por ejemplo, tanto las letras como los videoclips, son el mejor ejemplo de subversión contra el puritanismo de parte del feminismo actual. Pero, por otro lado, los medios y redes sociales también nos bombardean con críticas a la cosificación de la mujer y a la promoción de estereotipos machistas que reducen a la mujer a un mero objeto para el disfrute del hombre. Personalmente, creo que el capital erótico es uno más de los potenciales humanos que están ahí para ser usados y disfrutados. Yo, sinceramente, no veo un mayor valor en el capital cultural o social que en el erótico. Esto tiene su explicación, deja que me explique. Yo no creo en el mérito, y por lo tanto, para mí es indiferente que seas atractiva y utilices tu encanto para prosperar, o que tengas dos carreras y utilices tu conocimiento para prosperar. En esencia, nada de lo que eres es por tus propios méritos, o deméritos. Si hubieses tenido la mala suerte de nacer en Botsuana o sufrieras una discapacidad cognitiva, tampoco sería responsabilidad tuya no haber triunfado en la vida. Tienes dos carreras porque has tenido suerte, igual que la chica agraciada que nació con una buena genética. Obviamente, si crees en el mérito, es decir, en el libre albedrío, entonces me llevarás la contraria y dirás que el capital erótico es principalmente genético, mientras que esforzarte por estudiar dos carreras requiere de tu voluntad y tu esfuerzo. Bien, deja que lo ponga en duda, porque por un lado el capital erótico es mucho más que ser guapo o guapa. También está formado por habilidades y características que se pueden potenciar con trabajo y esfuerzo. Puedes ir al gimnasio, puedes comer sano, usar cremas, hacerte una cirugía estética, aprender a bailar, ir a clases para aumentar tu carisma o hacer talleres de tantra. Mi punto de vista es que las feministas y la sociedad en general deberían dejar o incluso fomentar que la mujer use su capital cultural, social y erótico, como mejor considere cada una, y alejarse de esas posturas puritanas que parecen salidas de otra época. ¿Cuál es exactamente el problema moral de que una mujer atractiva use sus armas para conseguir lo que quiere, siempre y cuando no pase por encima de los demás? Resumiendo, si lo piensas, todas las actividades que llevan a acumular algún tipo de capital nos satisfacen. Crear nuevas relaciones, aprender nuevas habilidades o ponernos en forma son actividades intrínsecamente satisfactorias. La evolución es sabia y ha hecho que desarrollemos un interés por crear y acumular capital, porque eso aumenta lo que los biólogos evolutivos llaman fitness, que no es otra cosa que nuestro potencial para legar nuestros genes a una siguiente generación. El capital humano tiene muchas formas. No lo reduzcamos a la habilidad para rendir en nuestros trabajos y producir beneficios. El capital se encuentra también en las relaciones sociales que cultivamos, en el conocimiento nuevo que adquirimos y también en el atractivo sexual. Conocer la diversidad y el potencial de nuestros poderes es importante, y no tener reparos en usarlos de forma ética nos permite desarrollar todo nuestro potencial. Pocas personas tienen dinero, muchos amigos, un gran conocimiento y una buena planta, pero la mayoría tenemos algunos de estos poderes, y esos poderes están ahí para ser utilizados. Y esto es todo por esta semana. He hecho una pausa en la serie de política, pero seguramente volveré en un par de semanas con otro capítulo, que sé que hay bastante gente interesada. Nada, espero que te haya gustado, que esta herramienta mental de los capitales humanos de diferentes tipos te ayuden a estructurar un poco algo que seguramente intuías, pero que quizás no tenías muy bien estructurado, igual que me pasaba a mí. Y nada, dame feedback, dime qué te parece, ponme comentarios por Twitter, en YouTube, donde tú quieras, ¿vale? Ha sido un placer tenerte de nuevo aquí conmigo. Ya sabes que si quieres más de esto, vete a la Biblioteca Polímata, donde tenemos una comunidad de casi 250 personas ya leyendo libros cada mes, los libros más importantes para comprender el mundo. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en poco tiempo. Un abrazo.